El Gran Podcast, un programa realitzat per la gent gran de la Palmira.
Bona tarda, oients, i benvinguts al Gran Podcast de la gent gran de la Palmira. En aquest episodi de maig, tornem amb un col·loqui que jo mateix intentaré moderar. Ho aconseguiré? Qui sap. El que sí és que sé és que després tindrem a la nostra entrevistadora Paquita amb un tema molt, molt interessant i molt dur. Dit això, comencem. Bona tarda. Avui al Gran Podcast tenim el plaer d'oferir-vos un col·loqui en diversos temes. Els participants d'aquest col·loqui seran Mercè, Jorge, Emi, Graciela i estarà moderat per qui es parla, Agustí. Tots donaran la seva opinió i veurem si podem treure l'aigua clara. Comencem amb el primer tema, la truita de patates. Alguns diuen amb ceba, altres sense. Alguns diuen poc feta, altres molt feta. Què opinen els nostres participants? Endavant, Emi.
Pues, bueno, jo, està claríssim, jo sense ceba i molt feta. La veritat és que amb ceba crec que li treus tota... Ja no és truita de patates, és truita de patates amb ceba. I jo crec que la truita de patates és truita de patates, com el seu nom diu.
Mercè, tu què
doncs,
dius?
Doncs jo completament diferent. A mi m'agrada la truita de patates amb ceba i poc feta. No que bevegi molt, però que sigui gustos, o sigui, una miqueta molla, vaja, que sí. Que te la puguis menjar tiqui-tiqui-tiqui. Amb un bon pa amb tomàquet. Iapa, iapa. Vinga, quilos.
Pues jo estic d'acord amb totes dues. Amb ceba, sense ceba, però que sigui ben grossa.
Si és petit... Feta o no feta?
Bueno, feta, calenteta té un sabor i freda té un altre. Però la truita de patates normalment és, per quan te'n vas de càmping o això, és un salvavides.
Veritat, veritat, sí.
Pel càmping.
Mm-hmm. I si les no excursions.
Si, si no s'hi posen les formigues...
Bueno, en carn.
Ja porta la proteïna.
Ja porta.
Truita de patates i...
I proteïna.
No, i el
pollastre...
Cara arrebossada, no?
El pollastre... Sí, si cau a la sorra, sí que és cara arrebossada.
Bueno, va.
Està molt bona, està molt bona. Com sigui, a mi que me la donin, com sigui que jo l'aprendré tota.
Patata forever.
Forever in truita. A nou. Sí, senyor.
I tu, Graciela, no dius res?
No. Perquè estic escoltant aquí cada bestiesa.
Merci.
Jo, o sigui, la mare era catalana i l'àvia era valenciana i el seu pare català i la mama era catalana. I un dia estava fent una truita de patates i li havia quedat un trosset de ceba i per no llançar-la la va ficar. La primera que va fer truita amb ceba va ser la meva mare. Què et sembla?
Molt malament. La teva mare és la culpable de que estigui la truita de patates amb ceba.
A mi em sembla un bon incert. Però...
Però clar, a casa el pare no li agradava i el meu germà tampoc. A mi sí.
Doncs
a mi
ja
m'és igual que tingui ceba, pebrot. Menys chorizo.
Si li arriben a sobrar percebes...
Sí. També.
Sí, crujiente, crujiente.
Bueno, o sigui que no traiem l'aigua clara.
No, continuem igual.
Continuem
n'hi ha
igual.
Que sí, n'hi ha que no i n'hi ha que entre
mitges. Pues cadascú que la prengui com vulgui.
Justament.
I tant.
Just a la fusta.
I bueno, quan anem... hi ha gana, veritat, que quan hi ha gana...
No hi pan duro.
A mi, com diu el vell dit, a mi dona'm pan i digui-me tonto. Jo dona'm truita amb ceba o sense ceba, però dona'm.
Bueno, passem a temes més seriosos, que això està degenerant. Ara expliqueu-me, com milloraríeu el Prat? Tu a mi.
Pues, a veure, el Prat és el meu lloc i estic molt contenta de viure aquí, però penso que a les persones que estan a l'Ajuntament, l'alcaldessa, etcètera, es tenen que posar, no sé, al 100%, perquè realment, jo crec, al Prat falta oci per la gent jove i no tan jove. Vull dir, és una de les coses que no tenen per què els nens que encara no tenen una certa edat de tindre que anar fora si volen passar-s'ho bé un cap de setmana. Tenen que fer més coses d'oci per la gent jove i per la gent gran. Vale? Però sobretot jo penso que per la gent gran encara es fan coses, però per la gent jove. I després, clar, el tema del pàrquing, que els cotxes ja no sabràs on posar els cotxes, molta zona blava, no sé, també es podrien posar. Bueno, i més coses que suposo que els meus companys tenen també alguna cosa a dir.
Jo estic totalment d'acord amb això de l'oci, perquè jo me'n recordo que les meves filles, quan eren joves, sempre tenien algun lloc on posar-se. I s'ho passaven bé, i estaven tots junts, les de la mateixa edat, i s'ho passaven bé. Però ara veus els nanos voltant pel carrer, sembla que no sàpiguin on caure morts. O han d'anar a veure alguna cosa, o han de voltar pel carrer. O anar-se'n al riu a fer el botellón, que també els he vist.
Sí, és veritat.
Perquè no troben on posar-se.
Bueno, això és un problema dels joves. Jo dels joves no puc parlar molt, perquè ja fa estona que no soc, però... Com tots sabem, la vida es canvi i portarà un altre tipus de canvi. La societat ha canviat molt, no és el mateix ara que quan nosaltres érem joves, i hi ha moltes coses per millorar, perquè mai s'arriba al 100%, però hem que treballar i treballar tots junts i buscar solucions tranquil·les i parlant uns als altres.
Aquí està. Parlar, perquè sí. Veus que no parlen.
Tenim que comunicar.
Estan pel carrer, cadascú amb el seu mòbil i diu, mira què diu aquest. Mira
bueno,
què diu
però
aquest.
Comuniquen per mòbil.
Sí, però tu i jo no parlem de res.
Bueno, però tenim el mòbil.
Sí, això sí, doncs aquí està, que es perd la comunicació.
M'envies un WhatsApp.
Sí, això mateix.
Tu què dius, Graciela?
Ara li contestaré a ella i parlaré del tema. Tu ara pots parlar sola, poses un pinganillo aquí i parles amb tu mateixa.
No falta ningú tot el dia estic
al carrer
sola.
I ja la gent no em mirarà rara perquè diu que no està parlant.
Ningú porta la contrària.
Just.
O sí, te baralla sola. Això també, té cuidat, Té opinió per tot,
Però barallar-se sola és molt avorrit, A mi m'agrada com així.
No, n'hi ha vegades que perdo, I tot.
Barallant-te sol.
Sí, vale.
Però si fan coses divertides per la gent jove, la gent deixarà una mica de costat el mòbil. A veure, perquè si fan festes i coses...
Ja sabia jo.
Jo crec que el problema està en la comunicació i que en aquesta gent que té que tomar decisions en tot això, tindria que haver més gent jove con la mentalitat de gent jove. Perquè nosaltres, els majors... Pensem una cosa i els joves pensen en
l'altra. En una altra.
Tenim que saber què és el que volen els joves i què és el que li agradaria. Perquè nosaltres podem demanar coses que a ells no li agradaran.
No, un moment, sisplau. Tant parlar de la joventut i la joventut i la joventut... No. Jo miraré una altra cosa més seriosa, a veure. Cada cop hi ha més gent dormint al carrer aquí al Prat. S'ha adonat tothom, no?
Sí.
I que posen la tenda i...
Sí.
I això tampoc fa...
No, és veritat.
No sé com se podria resoldre, però... Sí. No és res més donar-li la targeta sanitària, no sé. Saps què te vull dir, no? Que... I se ve la gent de Barcelona perquè aquí està més tranquil·la que no a Barcelona. Aquesta és una cosa que m'agradaria canviar. Perquè, no sé, no m'agrada, no?, que vagin... No es vull amagar ni res d'això. Vull que tinguin una solució, que tinguin una empenta per fer alguna cosa. No? Perquè això deu ser el més denigrant per una persona tenir que estar remenant. la brossa i dormir al carrer. I no sé si estem per dinar o no. I després una cosa que d'aquest ajuntament, que ja puc parlar de tots els polítics que han estat abans, teniu un problema, estimats, teniu el problema que no respecteu patrimoni. Sí, senyora, què passa? Jo se li he dit abans amb ells, no el de Sara, el d'abans, abans, abans i abans. Perquè cada vegada que llencen una casa antiga, a mi em trenca el cor. Perquè és història.
Però és que falta tanta vivenda. Què fan les cases tancades i la gent?
No, 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 les cases tancades no, les cases cuidades i bé.
Ah, bueno.
No, no, un patrimoni no és per deixar el que es faci, clar. Si ja s'ha destruït tot, què vas a fer? Ah. No, no.
Però pots posar algun exemple? Alguna cosa, alguna casa que tu sàpiguis que ara...
Que valia la pena
que
i l'han tirat?
Sí, la del doctor...
Soler.
Però no l'han tirat encara.
No, no, però no la compra.
Està a la venda.
Sí, però l'Ajuntament no la compra.
Ah, i per què l'ha de comprar l'Ajuntament?
Perquè sigui patrimoni.
Ah, madre.
Bueno.
No matrimoni, sí. Patrimoni.
Entesos, bueno, sí, però escolta'm, no cal que l'Ajuntament, si no ho dedica pel poble, clar, si compra la casa i fa vivendes per la gent que no té vivenda...
No. Estem dient que compra la casa perquè sigui patrimoni.
Clar, per fer museu o per fer alguna... Vale. No, per fer
com
alguna
el Càdix, per exemple.
Sí, doncs mira la Ricarda, què fan amb la Ricarda? Després de tant que va costar la Ricarda, pedra per pedra, la van traslladar i s'aprofita la Ricarda.
Però...
Bueno.
Ah, claro.
Vale.
No. Doncs és igual.
No
s'aprofita.
Sí, no, perquè
sigui.
El carrer Ferran Puig també...
Home, estaria bé, estaria bé que l'Ajuntament pogués comprar aquestes cases i després dedicar-les a la gent del poble, vull dir, per fer coses, no? O sigui, jo ho veig bé,
De tenir patrimoni.
Sí.
I ja està.
Bueno...
Molt agraïda que m'escolteu.
Sempre t'escoltem.
Veig que teniu moltes coses per
demanar a l'Ajuntament.
Per demandar a l'Ajuntament o el que...
Sí. Demanar. Com? No demandar, Demanar.
Com diu l'Aznar, el que pueda hacer, que haga.
Mira, l'Aznar, eso es... Déjalo fuera.
Doncs, aquí han fet què?
Oye, amb una altra pregunta. Escola pública, concertada o privada? Però breus,
Bueno, a veure, jo estic d'acord amb l'escola privada perquè els meus fills han anat a l'escola privada. Vull dir, no dic que l'escola pública no sigui bona també, però, a veure, jo crec més en l'escola privada de la manera que ha anat amb els meus fills. Aquesta és la meva opinió, sense despreciar a l'escola pública.
Els meus han anat a una escola concertada i he estat molt contenta perquè portaven uniforme. I cada dia al matí no teníem de cridar què vols, què et poses, què no et poses, patapam, l'uniforme i cap al col·le. I prou tonteries. Parlo de molt temps ja, Ara les coses ja sé que han canviat i està molt bé que canvien, però sí canvien per bé.
Doncs jo a favor de la pública. Com sabeu, va néixer a l'Uruguai i anaven al col·le públic i teníem uniforme per anar tots iguals, perquè si aquí tenia més cèntims i portava una cosa més de marca, que no havia marques en aquella època, i era la pública. I a la pública anaven el fill del metge, saps què t'ho dic? Perquè la privada era més... Si eren italians, anaven a l'escola italiana. Si eren francesos, a l'escola francesa. De matí a la tarda feien bilingüe, no? Mm-hmm. Aquí també tindrien que fer català.
Permíteme que me
rían. Ja, el que passa és que l'escola pública avui en dia... Jo crec que fan massa els nens, falten molt a l'escola.
Ara.
Perquè fan vagues, i al final, qui és el que rep els nens? O sigui, això sí que no m'agrada res. O sigui, bueno, que no dic res més perquè m'han tallat, però és la veritat.
No, jo crec que l'escola ha canviat perquè la societat ha canviat. No és el mateix quan anàvem nosaltres com el que és ara. Jo em recordo que deixava l'escola i t'anaves a aprendre un ofici, no estava ben vist, que tal i qual. I ara ha canviat, ara ya las carreras universitarias no son lo que es el paradigma que era abans. Ahora ya se hacen estudios que te puedes concertarlos con la universidad y todo lo demás. Abans no, tenías que andar al instituto y después a la preparatoria y todo eso. Y después andar a gastar un título que de repente era porque el tus pares volían, no el que volías tú, o no para el que valías tú. Ahora ha cambiado. No sé si para mí yo o para Pichó. Pero teóricamente tendrían que ser los mateix, el público y el privado. El privado estaba mejor visto porque se pagaba. Y una cosa que val, cuidado, si están pagando, tendré que aprender mejor. No sé, Eso está por ver. Pero bueno, es lo que tenim ahora. No hay otra cosa.
A mi em fa l'efecte que sigui pública, sigui privada. Normalment passa més a la pública. Els pares no estan en concordància amb els professors. Perquè, no sé, es protegeix els nanos d'una tal manera i se'ls deixa el mòbil que no tenen cap dia i després hi ha bronques entre ells. No sé, els pares me fa l'efecte que o es posen massa defensant els fills o no es posen amb el que s'haurien de posar.
Sí.
Perquè demanen que hi hagin les reunions de pares i tot això, i sempre hi ha els dos o tres que van sempre, i els altres no hi són. Però al moment de protestar són els primers.
És veritat.
Què farem això, què farem allò? Bueno, va, qui és de voluntari? Noi, dones la volta i ja no hi ha ningú. Què passa? Em fa l'efecte que la gent volen que l'escola sigui bona, però que no m'amoïnin. Saps? Que no m'amoïnin a mi. Que sigui l'escola, l'escola ja està, els poso allà i que se'n cuidin, i ja està. I no crec que sigui aquesta la bona solució.
Jo, com que em vaig passar tantes hores cara a la paret, vaig tindre sort que era una paret mestra i vaig aprendre algú.
Molt bé, Agustí. Sí.
Molt bé, molt bé.
Bueno, i ara, per acabar, un tema sorpresa. Què canviaríeu de vosaltres mateixos?
Pues... jo canviaria... jo sóc molt de la ICI. El meu marit diu que jo sóc la ICI. I si passa això? I si passa l'altre? Intentaria no ser d'aquesta manera, perquè a vegades em preocupo per coses que després no passen. I estic preocupada abans, i ho passo malament, i ho faig passar també malament amb ell. I, bueno, però és que no puc evitar-ho, sobretot si són coses dels meus fills. No? Sempre penso que i si passarà això? I intentaria, no sé... controlar una mica això.
El teu marit el s'ha guanyat.
Això sí que estic totalment d'acord. Jo em canviaria el pensament, perquè quan se'm posa el pensament en una cosa, intento deixar-ho i torno a lo mateix. I cada vegada hi poso alguna cosa més pitjor encara. O sigui que he corregido y aumentado. I això, després penso que les meves filles em diuen, noia, estima't una mica més. Mira el que fas bé, no el que fas malament. Doncs no, sempre em pesa més la part negativa. I intento que no, però no, se me'n va el pes cap allà. Bueno.
És que si no fos així, no series tu.
Ah, aquí està.
Seria una altra persona.
Seria una altra persona.
Series una altra persona i no series tu mateixa. No és que canviaries algo de tu. Canviaries tu.
Canviaria jo. Sí, directament. I... però bueno, després quan miro també trobo coses bones.
Clar,
no,
que sí.
Doncs això està bé. Només canviaria els ratos, el pensament.
Mai a la vida s'ha arribat al 100% de tot.
Home, però són com diamants, es poden anar polint.
Sí, hi ha coses, sempre hi ha coses per millorar, però tenim que fer les coses, com deia aquí la campanya, si passa i si passa, és que si tu et poses així, el 80% no passa.
Sí.
El que passa és solament el 5%. Ja t'has preocupat i no has viscut del present. Tu tot el que tens que fer, treballar el present i... pensar que la naturalesa t'ha donat dos ulls que miren cap endavant, no miren cap endarrere. Miren cap al present i per demà, no per darrere. Perquè si té que passar, passarà.
Sí,
tens raó. I si va passar i tu estàs content, lo veràs d'una altra manera. Ara, si estàs preocupat, te portaràs un golpe que no devies rebre. Però bueno, això no pot canviar, que cadascú és com és. Si jo estic fet de fusta, sóc fusta, no...
Llavors no, seria Pinocho.
Sí, en un nas més gran, però bueno, cadascú és com és. Si poguéssim millorar, clar que sí.
Tot és
millorable. Tenim que tratar de millorar, però no, les ferramentes són les que tenim.
I tu, Graciela?
Jo canviaria de cos, tots els ossos me'ls posaria bons. Sí, sí, per poder gaudir de la vida i tot, perquè, esclar, tot això cada vegada puc fer menys.
Sí, sí, sí. Sí.
I després no seria tan perfeccionista i tot tan...
Bueno, una altra vegada, ja som a major, canviaries tu. Canviaries tu.
Canviaria jo. I no estaria tot tan net.
Sembla que per això que tenim, gràcies a Déu, tenim dies. Dies que ho veiem negre i dies que veritat, està tan bé això. Pues ara me'n vaig aquí, ara me'n vaig allà. Però quan t'entra la nyonya, pues no te digo nada. Que costa de deixar-la, sí. Però bueno.
Bueno, Mercè,
dia a dia.
Tenim una altra vida, doncs llavors una altra vida.
Deixa'm amb aquesta, a mi. Jo sí, no. També demanaré pocs dolors, eh? Amb unes bones ales i anar volant. I bons aires, i apa, ja està.
Jo, si no fes tanta mandra, canviaria el mandrós que sóc.
Ben fet. Doncs deixa't, perquè la mandra a ratos és bona.
Bueno.
Per poder frenar.
I amb això acabem aquesta tertúlia. Moltes gràcies, amic oients, i fins la propera. Adeu. Ara ens quedem amb la Paquita, que ens porta una gran entrevista.
Quisiera enfocar mi trabajo en las dificultades que se encuentran los padres con su hijo discapacitado. Hola María, gracias por compartir tu experiencia con nosotros. ¿Cómo fue para ti ese momento en que entendiste que tu hijo iba a necesitar cuidados diferentes? ¿Cómo fue la primera vez que el médico valoró a tu hijo?
Bueno, mi hijo fue valorado... porque fue de accidente y entonces entró en un coma profundo y me dijo que el diagnóstico era que quedaría vegetativo. O sea que mira qué diagnóstico tuvimos. De entrada, pues eso, que estaba cerebralmente muerto, porque la presión del cerebro la tenemos a 6 y él la tenía a 12. Entonces, que iban a morir muchas neuronas. Y bueno, todo fue fatal, fatal. Una experiencia muy mala.
¿Quién tiene que ayudar a estas personas a integrarse en la vida social?
Hombre, pues esto yo me creo que tendría que ser el gobierno, pues, por ejemplo, la sociedad toda también, o sea, una ayuda total que necesitan todas estas personas.
¿Qué ayuda recibe de la Generalitat o del gobierno?
Pues 300 euros, 300 y algo, con pico, 30 y tantos.
¿Cómo ha sido tu lucha día a día con tu hijo?
Bueno, lo primero me emociona un poco, pero perdonadme. A ver, mi lucha fue desde el primer día que entré en Berbiche, que ya me entregaron la bolsa con la ropa de él, que la habían quitado toda, y dijo, tenga lo de su hijo. Y yo digo, ¿pero qué ha pasado? Nada, de momento tranquila, que está bien, está bien. Bueno, total, que cuando ya me vieron más tranquila, pues entonces el médico me habló y me dijo que había tenido un accidente muy grave, muy grave, y que no sabían cómo respondería, que no lo podían subir la UBI porque necesitaba estar abajo en urgencias 48 horas para ver si evolucionaba y esto. Y total que estuvo 48 horas con respiración artificial, o sea, respirando con máquina, porque no, su cuerpo no respondía. Bueno, total que pasaron esas horas y al final nos llamó el médico y dijo, mire, dice, ha respondido. Dice, lo podemos subir a UBI, ingresarlo y hacerle un drenaje para que salga toda la presión del cerebro, y entonces pues a ver qué podemos hacer. De momento él responde. Bueno, pues así se hizo. Se subió para la UBI. Mi hijo tenía la cabeza que yo no lo conocía. Yo entré y no sabía cuál era mi hijo. Tenías que ir a través de las ventanas viéndolo. Yo no sabía cuál era mi hijo porque estaba totalmente desfigurado. Estaba hinchado. Y efectivamente, pues se tiró 9 meses en coma profundo. Entonces el médico nos dijo que quedaría vegetativo total. Y que, claro, que tendría que estar un tiempo en Belviche y que luego ya lo mandarían a, digamos, como a un de estos fijos de no de desahucio, porque lo atenderían, pero que no había respuesta de ninguna clase hasta que lo inesperado, lo que no queríamos que pasara. Bueno, pues total que así pasó. Yo me pasé y mi marido por lo menos 6 meses en los pasillos de la UBI, en los pasillos afuera, en las escaleras. Dormíamos en las sillas porque decía que de un momento a otro nos podrían avisar que fallecía. Y total que la lucha fue muy grande, muy grande. No pasó lo que me dijeron. Mi hijo estuvo 9 meses en la UBI, no había respuesta ninguna. Me comunicaba con él a través de los ojos, le decía, si me oyes, hazme 2 veces con el ojo, ábremelo y ciérramelo. Y así nos comunicábamos. Y eso, y a los 9 meses, pues hubo una respuesta bastante buena, y entonces me lo subieron a intermedios. En el hospital, en Belviche, en intermedios. Estuvimos en intermedios un día y medio, y nos dejaban de ver al chico a las 7 de la mañana, 10 minutos a mí y 10 minutos a mi marido, y hasta el día siguiente no lo podíamos ver. Y entonces, al tercer día de estar en intermedios, pues entro yo la primera y nada más ver a mi hijo me con la mirada me quería decir algo, pero yo no sabía lo que me quería decir porque no hablaba. Es nada más la mirada y ya está. Y entonces yo sabía que mi hijo me pedía algo, pero no sabía lo que era. Y voy y salgo y le digo a mi marido, digo, vete para abajo, que ahora a las 8 entra la doctora y dile que veo a Alberto muy mal, que lo veo mal. Y entonces mi marido se baja y voy yo y le digo a la enfermera, porque lo mandaron a intermedios, que ni era UBI ni era planta. Entonces lo mandaron a intermedios y le digo yo a la enfermera, a la que estaba allí, que nada más tenía a mi hijo aquí, a otro ahí, y se ocupaba de tres personas. Y voy y le digo, no veo a mi hijo bien. Mi hijo me parece que me está pidiendo algo, pero no sé lo que es. Y me dice la enfermera, señora, ¿qué quiere? Su hijo está en un sitio que tiene que estar cuidado. Digo, sí, pero no está igual que en la UBI, lo veo diferente. Y bueno, total que sube la doctora. A mi marido se lo dice a la doctora. La doctora le dice, mira, voy a dejar el maletín, voy a ponerme la bata y subo a eso. Total, que lo vio la doctora, fue a verlo y dijo inmediatamente a quirófano. No le habían dado líquido, se estaba asfixiando, ya le habían cerrado la tráquea y tuvieron, cuando bajó a quirófano, tuvieron que volver a abrir y a entubarlo otra vez, después de 9 meses, a volverlo a entubar y nada, pues a esperar. Entonces, cuando salió de quirófano, otra vez ingresó en la UBI, estuvimos otros 2 meses en UBI, y la doctora me dijo, dice, mira, esto es de denuncia. Dice, yo de ti bajaría abajo, abajo que era como un despacho, que entonces no es como ahora, ahora hay más medio y más todo. Era un despacho de una que estaba atendiendo. Dice, yo de ti pondré una denuncia porque hemos luchado mucho por él durante 9 meses y que ahora, por un descuido, que haya peligrado su vida. Si tú no te das cuenta de lo que viste, que yo no vi nada. Yo nada más veía a mi hijo que me miraba y me pedía, no sé qué me pedía, pero no lo vi normal. Bueno, pues le digo a la doctora, digo, mire, es que yo no sé expresarme para... Hace 29 años de todo eso. Digo, yo no puedo expresarme para decir eso. Bueno, mira, te voy a escribir yo la carta. Entonces tú con tu puño y letra lo escribes como escribas, pero diciendo lo que yo más o menos he puesto. Pues efectivamente así lo hice también, como me dijo la doctora. Lo llevé y me dijeron, dice, ¿usted quiere seguir para adelante? Digo, hombre, digo, vengo a eso. Dice, bueno, dice, pues le voy a decir una cosa. Dice, va a perder su hijo. Dice, va a perder su hijo. Digo, ¿por qué va a perder? Dice, hombre, pues porque si usted hace una denuncia, no va a tener la atención como ahora que no tiene nada. Así mismo, ¿eh? ¿Qué hice? Me subí para arriba con mi carta y no hice nada. No hice denuncia, pensando en él. Pues luego eso, luego pues salió a los 2 meses de UBI, lo llevaron a planta, y en planta ya, pues, yo no me movía de allí, de día y de noche allí con él, porque podía estar. Una noche me quedaba yo, otra noche se quedaba mi marido, otras veces se turnaba la familia, o sea, no lo dejemos nada, nada. Y bueno, pues, estamos allí, y llevaba ya un meo por ahí, allí en planta, y veo que mi hijo abre los ojos y me mira. Y no es que me sonriera, pero su expresión de la cara cambió. Y yo digo, uy, Dios mío, parece que está volviendo en sí. Y bueno, y me quedé con aquello. Pero luego mi hijo estaba en una cama y otro muchachico, jovencito, más que mi hijo, que había tenido también un accidente, estaba al lado. Y entonces ese niño pues decía muchas cosas como payasadas que hacía reír, ¿no? Y yo vi a mi hijo sonreír con lo que había escuchado del compañero. Él no hablaba ni nada. Entonces mi hijo sonrió. Y yo le digo a mi marido, digo, ¿no sabes qué? Digo, Alberto lo he visto sonreír. Digo, ay, en cuanto llegue el doctor se lo voy a decir. Era el jefe de neurología, de Berbiche. Pasaban todos los días con el equipo a visitarlo. Y entonces pues le dije, mire, doctor, no se me olvida el nombre, doctor Aceves, digo, mire, he visto a Alberto sonreír. Digo, le he visto una expresión sonriente y esto. Dice, señora, usted está alucinando. Dice, su hijo no puede sonreír. Digo, lo he visto. Dice, no. Dice, su hijo es vegetativo. Y entonces le dije yo, digo, bueno, digo, a ver, digo, ¿usted me va a decir que yo no he visto sonreír a mi hijo, que no me despego de él ni de día ni de noche, y usted viene un minuto escaso a visitarlo diariamente y me va a decir que no? Y entonces, pues, me dijo eso y se fue. Bueno, pues vale. Pues yo me quedé con aquello. Y yo vi que mi hijo ya día a día iba moviendo una pierna, iba moviendo un bracico, porque la parte izquierda le quedó toda afectada, y yo veía movimiento en mi hijo, y ellos también lo vieron, claro está, ellos con más razón que yo, ¿no? Y así, pues poquito a poco fue evolucionando. Me dijo que tenía que salir de allí ya, el neurólogo, el jefe, me dijo, Dice, mire, dice, su hijo ya, aquí ya no puede estar porque está ocupando una cama. Era horroroso, ¿eh? Era duro todo lo que me decían, ¿eh? Muy duro. Dice, su hijo ya lo que teníamos que hacer ya lo hemos hecho. Dice, y aquí está ocupando una cama que usted, igual que su hijo, ha estado ocupando una cama, pues vendrá otro igual que él, que es verdad que usted quiere que también. Digo, sí, por supuesto. Digo, pero yo no quiero que mi hijo me lo saque de aquí. Mi hijo no está para llevármelo a mi casa. ¿Cómo está? De esta manera. Bueno, total que me dijo, lo siento, dice, pero tiene que salir de aquí. Dice, porque ya lo que teníamos que hacer, ya lo hemos hecho, ya no podemos hacer más. Digo, vale, pues si me lo echa de aquí, yo quiero saber dónde me lo manda. Y entonces, dice, baje abajo, que le darán donde tiene que ir. Abajo a se llama, le decían un nombre y no me acuerdo ahora qué. Era como un despacho de una asistenta social. Y bajo y le digo, mire, me ha dicho esto el doctor Aceves. Digo, que lo van a sacar y que me diga dónde lo manda. Y entonces ella me dijo, dice, mira, se irá a la clínica Guadalupe, que me parece que está por Cornellà o por ahí puede ser. Sí, sí, está por aquí en el Valle Obrega, está, dice, a la clínica Guadalupe. Y le digo yo a él, digo, bueno, digo, yo antes de sacar a mi hijo de aquí, digo, yo quiero saber, yo quiero ver dónde me lo manda. Total que me lo mandaba a un geriátrico. Me lo mandaba a una habitación grande que había una cama aquí, otra ahí y tres ahí, con tres personas mayores, o sea, con seis personas mayores, y mi hijo el único que era jovencito, porque entonces tenía 19 años. Y entonces, yo cuando veo aquello digo, mi hijo tiene que venir aquí, mi hijo está para una clínica, no para un geriátrico, de personas mayores. Y me voy otra vez al médico y estaba visitando todo y pregunté por él. Digo, el doctor Aceves, dice, el doctor Aceves está de visita. Dice, hasta que no acabe no puede. Total, yo me tiré allí 3 horas hasta que el médico acabó de hacer la visita y estuve hablando con él. Y le dije, digo, mire, digo, ¿usted sabe dónde me ha mandado? Dice, bueno, yo no, dice la asistenta. Digo, bueno, ¿usted sabe dónde me lo han mandado? Me lo han mandado a este sitio. Y usted mismo es el que me ha dicho que tenemos que motivarlo, que tenemos que ponerle música, que tenemos que, o sea, para que él vaya a ver si reaccionaba y tal. Y dice, pues lo siento, pero no hay otra cosa. Digo, bueno, pues mire, yo tengo mi abogado. Digo, voy a hablar con él. Digo, y quiero que salga en todos los medios de que entonces era muy difícil, ¿eh? Eso, muy difícil. Dice, bueno, pues usted qué quiere, señora. Digo, a ver, yo quiero que me lo manden a un sitio donde yo pueda estar al lado de él, donde pueda tener los médicos, donde le puedan hacer rehabilitación. Dice, es que donde lo han mandado le van a hacer eso. Digo, señor, digo, está con 6 abuelos, con 5 abuelos y mi hijo 6. Digo, ¿usted cree que eso es motivarle a mi hijo? Cuando va a sentir quejas por un lado, quejas por otro, porque es normal, ¿no? En personas mayores que se lamenten. Digo, mi hijo, lo primero que me dijo usted es que necesitaba motivación y ahí no va a tener motivación ninguna. Digo, no, digo, yo no quiero. Yo, no, ahí no. Dice, bueno, pues, a ver dónde se lo mando. Digo, pues miren, dice, ¿usted dónde quiere que vaya? Digo, miren, lo primero, a la Guzmán. Me lo mandaron a la Guzmán. Y como no obedecía órdenes, me lo rechazaron. Porque claro, le decían cosas, pero no obedecía órdenes. Y dijeron que no podían trabajar con él porque no obedecía órdenes. Bueno, pues voy otra vez al médico, se lo digo. Digo, me han dicho esto. Dice, bueno, pues ve, como no puede estar. Digo, bueno, pues mándemelo a otro lado. Dice, ¿dónde quiere que se lo mande? Digo, no, a otro lado. Yo he dicho la Guzmán porque me han hablado muy bien de ella. Ahora usted sabrá más que yo, por supuesto. Y entonces le digo ya al médico, ¿por qué no me lo manda a Vallebrón? Bueno, pues sí, me mandó a Vallebrón. Todo dicho por mí. Me mandó a Vallebrón y en Vallebrón, gracias a Dios, fuimos aceptados, nada más llegar, se quedó. Y estuvimos también casi un año en Vallebrón haciéndole rehabilitación. Y bueno, en Vallebrón ya, también al año nos dieron de alta, teníamos que ir 3 veces a la semana en taxi a rehabilitación a Vallebrón. Todo fue bien, muy bien. Y entonces en Vallebrón me dieron de alta. Y al mes de estar en casa, recibo una carta de Vallebrón que había una conferencia de médicos. Me dijo un simposio, que yo no sabía lo que era eso. Es lo mismo, ¿verdad? Pero ponía en la carta un simposio. Dice, hay un simposio, dice, ya ve si quiere traer a su hijo para que esté durante este, porque venían médicos de todos sitios, ¿sabe? Y no de España, del extranjero, de todo. Dice, para que vean los médicos lo que es en estos pacientes tener a la familia de parte a no tenerla. Pues sí, y dije que sí, que con mucho gusto yo dejaba de que lo vieran. Porque claro, mi hijo fue evolucionando poco a poco, pero mi marido y yo, las 24 horas con él, las 24 horas con él, 9 meses, 10 meses, 1 año y 2 años y 3 años y 5 años que he estado con él luchando, y gracias a Dios lo tengo en casa. Depende de mí, porque depende de mí, pero está con nosotros. Y entonces me dieron de alta en Vallebrón. Entonces yo me fui pagando por mi cuenta a Guzmán. Estuve otra, por lo menos 4 meses en Guzmán pagando. En Guzmán me enteré que había un termalismo en Benicasi. ¿Lo saben? Bueno, había un tempanismo en Benicasi y que le hacían baños y rehabilitación y de todo. Y entonces me fui otra vez, cuando salí de Guzmán, me fui a Benicasi con mi hijo pagando. Pagábamos 700, casi 800, 700 pesetas diarias, que eran en pesetas. 700, él 700... 700, me salen euros, 700 pesetas diarias. Y yo aparte, ¿eh? Porque yo estaba con él, yo aparte. También estuve mucho tiempo allí, estuvo tomando baños termales, le hacían rehabilitación, tenía una persona para él solo, un fisio para él solo, y fui sacando a mi hijo adelante. Y gracias a Dios lo tengo. Salí del termalismo de Castellón, me dijeron que había uno en Cambrils, aquí en Barcelona, no en Tarragona, en Barcelona. Había otro que era un termalismo también, y también con fisio, y salí de un lado y me fui al otro también pagando, y también estuvimos un montón de meses, y ya me lo llevé para casa y ya de casa no se ha movido. Pero he luchado hasta hoy. Hasta hoy estoy luchando con él. Y lo tengo.
María, muchas gracias por ser una mujer luchadora.
Gracias.
Moltes gràcies, Paquita, per portar temes tan interessants i que són importants perquè ens parlem. Nosaltres ho deixem per aquí, però esperem que hagueu après alguna cosa nova que us hagueu entretingut o que almenys hagueu rigut una mica. Ens veiem al juny amb l'últim programa de la temporada i una sorpresa molt especial. Gràcies per escoltar-nos.
Muchas gracias a vosotros.